Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 606 de Perdidos en el Éter.
Wow. Wow.
101 por 6.
Mira, Stephen Hawking.
Sí, bueno. Wow.
Hola, Carlitos.
Bien, yo cuando vengo tengo que traer mi lupera porque
la pedalera. Claro.
Si no, no sería un programa con Carlitos.
Si no, sería el Maestruli.
Claro, exactamente.
El Maestruli, que vos ese, ¿cómo andás?
Bien, por suerte, también medio gripado, pero como vos decís, pero nada, mejor.
Bueno, bien.
Bueno, sí, loco, estoy en invierno, ¿cómo están gripados los dos? ¿Qué onda?
Esta última semana fue cualquier tiempo, ¿no? Un día de frío, otro de calor, una cosa por ti.
Es la gripe migrante.
Sí, fresco. Yo no estoy gripado, yo estoy con una carraspera ahí. Uh-huh. La voz entonces está un poco tomada porque estoy haciendo... afuera del micrófono, sacá lo que lo peleamos, ¿viste?
Claro.
Y no sale. Pero ayer estaba fresco, fui al cine a ver Wicked y estaba fresco, está linda la peli.
Uh-huh.
Bastante a la altura del musical, cosas distintas, por supuesto, ¿no? Sí. Y hoy de mañana me levanté y hacían 12 grados, que para esta época del año es.
Cualquiera.
Frescor. Sí, ahora subió un poquito y hacen 22 en este momento.
Acá también amaneció fresco. Estos días estuvo como sábado, domingo y hoy fresco a la mañana y a la noche, y de día levantaba bastante la temperatura del sol.
Bueno, vos vamos a hablar de Star Wars, pero de historias behind the scenes y de la trilogía original.
Creo que la vi, sí.
Creo que la viste, bien. Tengo...
Es adoptar Jorge Lucas, ¿no?
Sí. Tengo la historia del logo de Star Wars.
Ajá.
Tengo un poco de historia y especulaciones sobre el crawl, sobre la, el texto inicial. Y tengo la respuesta a una pregunta que demoró 43 años en contestarse.
Yo iba a decir 42, pero 43, mierda.
Era 43 cuando se respondieron, fue el año pasado. Y es, ¿quién era el heladero de Bespin?
Claro.
Will Rowhood, el clubcito favorito de todos.
Sí, claro. Su máquina
de es la historia de un youtuber francés que hizo toda la investigación para descubrir quién era el actor de ese personaje que es tan famoso y tan querido por los fans que hacen en la Star Wars Celebration la corrida de Will Rogue Hood, todo disfrazado de lado, gritando helado, helado, helado. El
helado. El helado.
Y como dice Aurelia, que en el libro dice helado, no vocaliza, dice yo. Pero en un mes y pico probablemente estaremos hablando de Skeleton Crew, que vos, Carlitos, todavía no pudiste ver los primeros episodios, ¿no?
No, todavía no. Yo no sé, seguramente se habrán enterado, pero tener un bebé es como consume tiempo, ¿eh?
Consume tiempo. Sí. Pero me gustaría que la puedas ver para cuando la reseñemos, para que nos hables de la música de Michaelcito Giacchino, Mick Giacchino.
Ah, el hijo, pero... El tema es que yo me voy, que les prometo un Earth Trek, si quieren. Yo me estoy yendo a Nueva Zelanda el 3 de enero.
¿Otra vez? Bien, pero me viene bárbaro que nos cuentes el viaje.
Pero esta vez voy a visitar Hobbiton.
Sí, cuando vuelvas tenés que hacernos un Earth Trek.
Claro, por eso es que no sé cómo vamos a hacer, en qué momento vamos a grabar el de Skeleton Crew, pero bueno, veremosle.
Veremosle. Pero bueno, vamos a hablar entonces hoy de esas historias detrás de escenas de Star Wars que tengo. Les recuerdo que en bit.ly/perdidosetter encuentran las formas más populares de escucharnos y nuestras redes sociales, porque son para cosas sucias, incluyendo Blue Sky, que es el nuevo Twitter.
Se dice Blusky. ¿Cuántas veces voy a tener que me voy a pelear con la gente? Blusky.
Es como Javin a Blusky.
Claro, es con Q. Blusky. No, de hecho hay gente que posta lo dice que es Blusky.
Norman Blusky.
El mismo que viste y calzaba.
Pero tenemos un par de mensajes de oyentas. Dino primero nos sacó una foto del stand de Uruguay en la Feria del Libro de Guadalajara y dijo, esta semana estuve en la Feria del Libro de Guadalajara y en cuanto me topé con este stand no pude evitar acordarme de mis uruguayos favoritos, Perdido Setter y Tortuga Podcast. Además me topé con un stand de un editorial de juegos argentino, no dijo cuál es. Así que tuve unos días rioplatenses. Pero no encontró mucho cómic en esta. De hecho, quiso buscar si encontraba Fathers of the Patria. Capaz que el año que viene sí, lo encontrás por ahí. Y después dijo, sobre el programa anterior de recomendaciones de series, Tengoku trae alguna de chinos bonitos, trae porque es mexicana, alguna de chinos bonitos para agregar a mi lista. Pero un rato después, pues no hubo recomendación de serie de chinos, veré que me la recomendó alguien más.
Le respondí por cosas... claro, hace rato no veo una así como para recomendar, pero bueno, cuando vea le recomiendo.
Esto fue en Twitter y en Facebook. Comentarios en la noticia de la gente, pero no es bromas. En YouTube, Abril nos dejó unos mensajes ese sobre el Dexman.
Exactamente, dice: voy a escuchar esto con las peores ondas porque estoy re desilusionado todavía con el fin de la Caracoa, pero quiero saber de qué van a entrar ahora en los mutantes. Y me pregunta muy importante, ese por qué decís que Ransom no tiene nada argentino. Contá por favor que no leí nada que lo incluya y solo me subí al mama de Twitter en su momento. No tiene nada argentino porque habla inglés todo el tiempo, no hay momento que hable castellano, no hay momento que diga nada que lo identifique como argentino, más que se llama Valentín.
Y porque todavía no le tocó un número donde se centren en él. Recién de los números donde aparecieron los Outliers, recién la semana pasada uno sobre Calico.
Sí, o sea, el pibe japonés por lo menos habla japonés a tanto, que habla japonés con Logan.
Igual yo prefiero que no sea madre de Dios.
No, obviamente, no, pero bueno, por lo menos no sé, algo, dame algo de argentinismo, no sé, que lo agarren un mate, que pido un mate en algún lado, no sé.
Que tome mate con Wolverine, boludo.
Ahí está, no, Wolverine, como los dibujos.
Yo necesito que se enfrenten a Apocalypse y Gale haga el chiste de Apocalypse y Mirta.
Necesario.
O que Ransom tenga una camiseta de Mafalda. Pero todavía no lo desarrollaron. Y la verdad no creo que tenga demasiadas características argentinoides. Es como que me digas, ¿qué tiene de brasilero Sunspot? Que anda en zunga a veces. Después, nunca lo ves tomando agua de coco. O al fútbol en New Mutants, muy allá, lejos. ¿Qué tiene realmente de canadiense Wolverine?
Claro.
¿Qué tiene
que de... tiene un gran sistema de salud, por eso se
corre eso es poder. Camisas a cuadros. ¿Qué tiene de Keijun, de Cajun, en realidad, Gambit? Está, que cada tanto se clava alguna comida, alguna comida Expectations. ¿Y qué tiene de ruso coloso decir Bojemoa? Bojemoa, en realidad. No es como que realmente le dan mucha vida a las a los nacionalidades, ¿no?
Sí, no, la verdad que no. O sea,
pero tenemos
la piedra de Singapur, que es el la. Es todo lo de su cosa Singapur.
Sí, métela cada tanto. Eso estamos contentos, ¿no?
Sí, pero tenemos que confiar en la tía Gladys de que.
Sí, ¿no? Claro, la queremos mucho, pero tampoco la moda. Bueno, vamos a zambullirnos directo en estas Star Wars Stories que nos toca en cada diciembre, esta época que esperamos con muchas ansias, ¿verdad? Escuchando una versión, ya que estamos con en época de Skeleton Crew, que es toda ochentera, toda Spielberg, toda Kids on Bikes, una versión hecha con sintetizadores ochenteros por un señor noruego, o señore, o señora, no lo sé, llamado Espen Kraft.
En realidad es el tema de la fuerza, así que sáquenme mi nivel 10 de gordo Star Wars.
Perdidos en el éter. No sé si saben, yo soy fan de Star Wars. Visual para un podcast, hablar de un logo, pero también hablamos de cómics y de películas todo el tiempo, así que
bueno, sí,
cosas y cosas, pero vamos a hacer esto, en el video de YouTube van a poder ver los logos mientras hablo de ellos. También voy a subir el video, ya que estoy a Spotify. De hecho, los programas con video que hemos hecho en los últimos tiempos, como los especiales de aniversario y de número redondo y eso, lo subí como video a Spotify, porque alguna gente está mirando videos en Spotify.
Mira.
Este también. Pero si no, los invito a visitar esta dirección, que es bit.ly/perdidos/SW, todo junto, para que puedan ir siguiendo las imágenes, los diferentes logos de Star Wars que hubo. Obviamente, uno de los elementos visuales más importantes de Star Wars es este logo, el logo clásico, ¿no? Pero si vimos algún póster viejo, algún material de merchandising viejo, sabemos que no siempre fue el mismo. Así que hoy vamos a celebrar el trabajo de los diseñadores gráficos que nos dieron algo que tan presente tenemos en nuestras vidas como ñoños y que además es una marca global. Bueno, en el caso de que sepamos quién fue el diseñador, que no siempre lo sabemos, ¿no? El primero viene acompañado por una figura dibujada por el diseñador conceptual en jefe de la película, que es Ralph McQuarrie. Es Luke con su sable, muy en el estilo arte de corner box de cómic de Marvel, ¿no? De la época.
Sí, pero tiene una onda medio naranja mecánicanesca, ¿viste? Con el triángulo y...
Sí, verdad.
Y además, disculpe, ya voy a meter acá polémica. Para mí ese no es Luke, para mí ese es Starkiller.
Ahí venía una pregunta, sí. Sobre el logo mismo, el logo dice The Star Wars todavía, ¿no? Claro que ese no es Luke. El guión lo dice, pero ¿sabes quién es? No es Starkiller.
Ah, no.
Este es Han Solo.
Ah, mirá, qué...
antes del Leg Day. Antes de la época en que todavía todos usaban sables de luz, hasta los Stormtroopers.
Los Stormtroopers, claro, sí.
Bueno, son solo las palabras de Star Wars en una tipografía ciencioficcionosa en una sola línea, pero activamos un primer elemento que va a ser parte del logo de Star Wars para siempre, son la terminación de una letra, de un carácter proyectado. En este caso, las T, con una curvita abajo. Esto está basado en una fuente llamada Futura Display, sí, de la familia Futura. La T está modificada básicamente para acortar el espacio en el baseline, en el abajo, entre la T y la H y la T y la A.
El kerning.
No, el kerning siempre es el mismo, pero para achicar el espacio en el baseline. Carlin quedó igual.
Ah, bueno.
Carlin es el
Carlin es el espacio entre caracteres. Este carácter siempre tiene el mismo espacio, pero termina uno más lejos. Una I latina y una M ocupan menos espacio dentro del mismo casillero, que va a ser siempre igual por Carlin.
Lo que yo quiero decir que es interesante porque Futura es un font 100% 70. O sea, lo ves en todos lados en esas películas. Es un font que cubre y camaba, por ejemplo.
Y se llama Futura, es espacio, ¿no? Cosas. ¿Eh? No sabemos quién diseñó este logo, pero se usaba básicamente en los primeros meses de producción de la película con stickers pegados en las latas de rollo y en cámaras y eso. Sí fue alguien del equipo de Macquarie. Según el rotulista y estudioso de tipografías, bueno, perdón, lo de Futura viene del blog de Alex Jay, un rotulista y estudioso de tipografía. Me adelanté un poquito. Pasamos a la siguiente imagen, en la que se fue el D, porque ya se llama solo Star Wars, nada, episodio 4 todavía.
Y no se entiende una goma, Magnus.
¿Eh? No, esa W se parece.
No se entiende una goma.
Es la runa de Gandalf dada vuelta.
Sí, bueno, tiene una W medio rara que entendemos que está hecha para espejarse con la A y la R de Star, pero no se entiende un sorete. Esto fue otra persona del equipo de Macquarie y lo diseñó para el papel membretado de la producción. La tipografía es un poco más futurista, está basada en una fuente llamada Precis, y ya tenemos varios elementos más reconocibles del logo final.
Totalmente.
Dos renglones, Star Wars. Las letras recostadas una contra la otra, la A y la R, que tienen costados paralelos. Y la S inicial tiene alargada la colita de abajo, donde ahora Luke solo se para arriba. Esa S alargada es probablemente, junto con el doble renglón, las dos cosas que lo hacen ya parecer un logo de Star Wars.
Totalmente. Lo ves y ya decís, ok, eso es a donde terminó, digamos, sí. Star Wars.
También hubo versiones de un solo renglón en banners de convención, como en esa gira de la que charlamos el año pasado de promoción, donde había un Mark Hamill muy bronceado en convenciones.
Pero es interesante que se ha vuelto a eso, se ha vuelto a un solo renglón.
Bueno, un solo renglón se usa a veces cuando quieren enfatizar el título del episodio o de algún spin-off y eso, se usa.
¿Sabes qué, Magnus? En las siglas de todas las series de Disney Plus, Star Wars aparece en una sola línea.
Claro, porque lo que quieren enfatizar es el nombre de la serie.
Claro, y no el crawl de una episódica. Eso que
y no Star Wars como general, sino que estos Bad Batch parte de Star Wars como solo a Star Wars Story. Aunque en algunos casos creo que en Solo, por ejemplo, en la Rogue One usan una sola línea. En Solo usan el efecto Empire Strikes Back, que es el logo de Empire Strikes Back en diagonal, Star arriba, Wars abajo, todo unido por la linita.
Como la remera que tengo puesta acá, ya que la cámara me enfoca.
Sí.
Star, Rebels Come, Wars.
Claro, ahí está, saco por el estilo.
Igual yo voy a hinchar las bolas con esto.
Sí.
Digo que en las siglas de toda la serie aparece, viste que aparecen todas las máscaras con la nueva musiquita de turu.
Sí, de hecho, máscaras y caras de droids y cambia según la serie. Por ejemplo, Mando tiene a Mando, Skeleton Crew tiene a Anakin con el casquito y las gafas de Podracer. Porque en
Mira, yo hasta te diría que cambia según el episodio, pero eso ya es medio, habría que estudiarlo.
No lo sé, puede ser, capaz que en alguna de las antologías como Visions.
Claro, como Visions, algo así, pero al final termina, dice, Star Wars, como la sigla, ¿no? Estás viendo, you are watching Star Wars, ¿no?
Sí, sí, sí.
Antes del logo de Bad Batch o antes del logo de Acolyte y todo eso.
Sí, 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 es el visuo audiologo de la saga.
Pero es interesante porque realmente eso fue un... Yo cuando lo noté la primera vez de haber sido con Mando, yo dije, that's a choice. O sea, salirse de los dos renglones a uno solo fue como que para mí inmediatamente me llamó
la atención. Pero hoy vamos a hablar solo de los logos, del logo central de Star Wars original. Pero si explorás los logos de todos los spin-offs anteriores a estos de Disney Plus, ya lo estaban haciendo.
Sí.
The Clone Wars también es así. Las precuelas dicen Star Wars en un solo renglón arriba y abajo los títulos y el nombre del episodio, así que es algo común ya. Bueno, para el tercer logo, Macquarie contrató a alguien externo, a Dan Perlin, un tipógrafo y diseñador de secuencias de títulos de cine y televisión que laburó en El Exorcista, Taxi Driver, Raging Bull, Nightmare on Elm Street, 9 semanas y media, Airplane, o ¿Dónde está el piloto?, y más reciente en el tiempo, The Aviator y Gangs of New York. También hizo el logo y la campaña de marketing de Close Encounters of the Third Kind. Este ya es más parecido al logo final de Star Wars.
Sí, se nota.
Es el logo gordo que
es
lo
gordo, vemos, creo que sí, es gordo.
Bueno, huesos grandes, ¿no?
Exactamente, fuertecito.
Pero esto yo, si no lo vi en el póster, el famoso ese póster de Luke totalmente y con Leia agarrado a la pata de Luke.
Sí, señor, lo viste en esos pósters. Eso sí. Permítame primero describir los elementos para el que no esté mirando las imágenes, por las dudas. Este logo mantiene los dos elementos introducidos en el anterior, que son los dos renglones y las letras recostadas, pero le saca el alargue de la S inferior, del palito inferior de la S arriba, pero introduce la unión con la T, otro elemento fundamental del logo final. Esto se llama una ligatura. Cuando vos haces que dos caracteres se unan, hoy día hay fuentes, sobre todo para cómics, que introducen ligaturas para que cuando vos pones varias, por ejemplo, vos pones jajajaja y no todos los jajaja son iguales. No necesariamente es una unión, pero sí una variación para que quede más natural. O en algunos casos sí ponen cosas que se unen para que parezca más cursivo. Lo raro del logo es la perspectiva vista de abajo en diagonal, como el crawl.
Claro, sugiriendo el crawl, ¿no? Claro.
Esto no es raro para Star Wars, pero sí para el logo. Como vos decías, Carlitos, este logo se usó en pila de materiales de marketing, incluyendo los pósters para cine. Las dos versiones del que vos decís, el póster A de Tom Hung, que tiene a Luke con los pectorales enormes, enarbolando el sable por encima de la cabeza, y la Leia mostrando gamba toda sexy. Sí. El póster B, utilizado sobre todo en el Reino Unido, de los hermanos Hildebrandt, que tiene un layout similar al anterior, pero es más oscuro en tono. Y el póster C de Tom Chantrell, que tiene a Luke disparando el blaster de frente a la cámara, blaster, no sable, e incorpora a Han, Ben y Chewie. Este es el que usaron en la tapa del juego de rol de Western Games primera edición.
Totalmente, totalmente, eso lo iba a decir, de ahí lo tenemos, claro.
Todos vimos este logo.
Sí, sí.
¿Saben dónde lo vio todo el mundo también en una pantalla? En el Holiday Special.
No hablamos del Holiday Special.
Sí hablamos del Holiday Special.
Obviamente,
no
eso es lo que quiero.
Para no spoilear.
Eso es lo que quisiera.
Skeleton Crew, pero sí hablamos.
¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo?
No digo nada. ¿Ya está?
Okay. Ni yo
hablo de esa, pero...
Lo volvieron a usar en 1985 en avisos de periódico anunciando la proyección de la trilogía completa. That's a choice.
Sí, totalmente.
Y Perry dijo que Lucas le ofreció un porcentaje de las royalties en vez de cobrar la tarifa habitual. Le dijo que no, se arrepiente.
No.
Bueno, y llegamos al episodio 4, digo, a 4, porque no hay episodio 4. Y nos vamos pareciendo más al final.
Estamos viendo el logo 4, ¿no?
El logo 4. A Lucas no le gustó el logo de Perry porque le parecía que no se leía bien. Y llamó a una conocida que era la diseñadora gráfica Susie Rice, que era directora de arte de una empresa de publicidad. Y diseñó el logo chato que lo pusieron en el primer corte final del film. Pero este todavía no es el logo final, ahora sí, punto TIFF. Se fueron las letras recostadas, pero se mantiene la ligatura entre la S y la T que introdujo Perry, y agrega una entre la R y la S de Wars, creando una simetría, de cierta forma.
Y la W, iba a decir M, pero una W, se parece a la M de, ¿sabes? Malibu Comics, ¿te acordás?
Sí.
Es parecida, sí.
Esa es la parte vuelta más rara. Este es más parecido al final, pero tiene una W que es muy picuda.
Por eso.
No, sí. Es como que ¿cómo dijiste? ¿Susie Rice? ¿Dijiste llamada?
Susie Rice, Susanita Ross.
Sí, Susanita Ross, como que le puso toda la onda. Y, che, me tengo que ir a buscar al pibe al jardín. ¿Y qué hacemos con la W? Y bueno, ahora está M y chata.
Esa W parece un Starfighter, una especie de protofalcon capaz.
Totalmente.
Pero es, no sé si es fea, pero no encaja porque los dos picos de abajo no tienen nada que ver con las bases planas del resto de las letras.
Nada que ver.
Pero bueno, tuvo una orden de Lucas, de George, y fue que se vea fascista.
Perdón.
Okay.
No porque George fuera fascista, porque sabemos que George
no, sabemos que no.
Para gringo es muy zurdo. Pero George se estaba inspirando en diferentes dictaduras fascistas para el imperio y quería que el logo fuera imponente e intimidante. Rice había estudiado tipografías de propaganda alemana de los 30, Lucas lo sabía, y se basó en determinados tipos de letra que Goebbels usaba, Goebbels quería que usaran para los carteles de las calles, de las estaciones de trenes, porque lo uniforme es algo muy fascista.
Sí, de reproducir de forma completamente igual, sí, reproducción.
Claro. Y dijo Susi, volví a mi oficina y usé lo que pensaba que era la tipografía más fascista que conocía, Helvética Black. La han puteado en redes a Susi por decir eso y ella se defendió en una web que ahora está caída. Pero uno puede recuperar gracias a Wayback Machine, muchas gracias, archive.org, porque Helvética es creada en 1957 en Suiza. Nazi. Bueno. pero está basada en diferentes elementos de diseño que vienen del mismo lugar de lo que quería usar Goebbels.
Sí, pero además vos decime, ¿en qué ves Helvética en esto? En la app máximo.
No, está bien. Ella se inspiró y después dibujó algo nuevo, ¿no?
Lo hizo black, o sea, es como algo fascista, pero medio woke, porque es así, ¿no? Black.
Negro.
Claro, negro.
La primera versión que la hizo ella en Vellum, que es un papel que estaba hecho como de piel de bicho, ¿no? No me sale cómo se dice en español, y la entintó un asistente, la pusieron, porque esto se lo estaba pidiendo luego George de apuro, porque precisaban hacer un folleto para mandar a los cines, para que los cines ordenaran la película. De antemano. Armó un mock-up del folleto, se lo llevó a George y George le dijo, cerrame la ligatura final, porque no la había puesto ella. Pues George.
Acá me dicen por cucaracha que Vellum sería Vitela.
Vitela, sí, Vitela. Perdón, no había cerrado ninguna de las ligaturas. Porque ella no estaba siguiendo el diseño de Perry. Ella dice que no lo vio hasta después. George le pidió que las cerrara las dos ligaturas, porque él sí había visto el diseño de Perry, porque parece que dice Tar War. La guerra del alquitrán.
Del alquitrán.
Bueno, el logo se usó en este folleto, y en pósters que eran solo letras que decían Coming soon from the man who brought you American graffiti. Todo esto obra de Charlie Lippincott, el vicepresidente de marketing de Lucasfilm, del que hablamos hace unos años, como fue el genio de la campaña de marketing de Star Wars para generar hype de una película que nadie sabe qué mierda era.
Sí, mejor que decir de la persona que te trajo, THX 1138.
Bueno, sí. Este logo siguió usándose por meses, incluso después del estreno de la película, en revistas, en publicaciones diferentes, libros, etcétera, incluyendo alguna edición de la novelización, porque los materiales de marketing y de imagen ya habían sido mandados. Justamente, en estos días estoy leyendo unos posts que hacen un grupo sobre Forum, la empresa de cómics que editaba Marvel en España, o el Planeta de Agostini, que hace uno de sus ex-editores de las traducciones de cómics de Marvel, que por qué muchas veces portadas de números de cómics de Marvel, sobre todo los de clásicos Marvel y eso, no eran iguales a la del cómic americano, tenían detalles distintos. ¿Por qué? Porque Stan Lee pedía correcciones a las tapas, para dibujar alguna boludez, cambiar alguna cosa, y esa tapa se imprimía corregida en Estados Unidos, pero nadie actualizaba la que ya habían archivado. Entonces, cuando iban a publicar algo en España, o en donde fuera, les mandaban el archivado.
Qué bueno.
Otra anécdota divertida que cuenta Susi es que fue a una de las reuniones con George a uno de los estudios en Los Ángeles donde estaban grabando parte de la película, que en realidad vieron que la mayoría grabaron en Inglaterra, pero algunas partes las grabaron en Los Ángeles. Y era un lugar en el medio de Hollywood Boulevard, sin ningún cartel en la puerta, que entrabas desde la calle, no era un lugar cerrado. Golpeó la puerta y le contestó Grido.
Guta, guta, Susi.
Estaba Grido totalmente de traje y tenía una pajita, un popote, ¿no? Saliendo por la nariz de Grido con un cigarrillo. Estaba fumando el actor de Aet. Salía humo por todo el lado de la careta. Pero está. Dice Susi, vivía en Los Ángeles. ¿Qué me voy a asustar de un alien fumando un cigarrillo por una pajita? Bueno, y ahora sí, el número 5 es el logo final final. No hay que describir este logo. Final para siempre, posta a posta, lo juro, punto tif.
Dale Jorge.tif.
Sí. Sí, por favor, Jorgito. Este es nada más ni nada menos que una adaptación del The Rise que hizo Joe Johnston, empleado de Industrial Light and Magic y posteriormente ese director de Rocketeer y Captain America de First Avenger.
¿Ese Joe Johnston es el responsable del logo? No lo sé. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
Sí, señor. ¿Tiene algún cambio? Los
wow.
Los de la S son un poquito más grandes, etcétera, etcétera. Pero la gran diferencia es la L, que ahora tiene patas planas, todo plano.
La W, dijiste la L.
Perdón, W, sí, no, dije, la L. Estaba buscando la L en Star Wars.
Y es no la R de Guerra de las Galaxias.
Claro.
Ahí está la Guerra de las Galaxias.
Ese está. Sería otro capítulo, ver quién hizo el logo de la Guerra de las Galaxias. ¿Quién decidió que se llamara la Guerra de las Galaxias? Estuvo bárbaro, porque Guerra de las Estrellas es horrible.
Sí, y además, bueno, ni siquiera entremos en eso de por qué Star Wars, o sea, ¿no?
Bueno, está, es un buen start. Pero está, ahora todo es mucho más armonioso, todo funciona, todo está perfecto. Probablemente hubo alguna versión más del logo, porque, por ejemplo, si pasan a la siguiente imagen, el primer número del cómic de Marvel, de Roy Thomas y Howard Chaykin, que se vendió, se puso a la venta un mes y medio antes que el estreno de la peli, y que obviamente estaba en producción de antes, de vuelta a nuestro programa el año pasado, hablamos de cómo laburaron el cómic sin tener más que fotos y cosas, van a ver que la S y la T de Stars y la R y la S de Vox no tienen las ligaturas, no tienen, la W mantiene el pico central y todo es como medio distinto. ¿Por qué? Porque no les mandaron el logo final y además esto lo tuvo que dibujar para el cómic otra persona. Este fue Jim Novak, un rotulista que todo lo que haya leído de Marvel y alguna cosa de DC también lo rotuló. De hecho, la semana que viene como uno de los rotulistas de Strike Force Morituri, el cómic que vamos a reseñar. Stan le dijo, hacelo más Marvel.
Dale.
Entonces,
ponele más Marvel.
Es casi el mismo logo, pero tiene más reborde, cambia un poquito los espaciados y ese pico, ¿no? Ya el siguiente número del cómic, el número 2, las letras están ligadas. Y si bien es la versión cómic, ya es bastante final. Le llegó a otros la versión con el pico central, pero con ligaturas, porque si van a la última imagen, el logo de la novelización, por ejemplo, y de otros libros, esas cosas, de una de las versiones de la novelización, yo tengo esta, es el logo final de Johnston, pero mantiene el pico.
Con el piquito de la W.
¿Sí? Mantiene el pico.
Pero y es de Boca también.
Y de Boqué, sí. De Boqué. Justamente, otro detalle. ¿Saben dónde usaron esta versión con el piquito también? En los pósters de la edición especial de la trilogía original.
¿En los pósters o en el material? Porque yo tengo
mi edición especial acá. En los afiches,
lo voy a buscar.
Pero ese pico pasa desapercibido si no lo estás esperando. Si fuera la W toda con pico, sí te das cuenta.
Andás a ver qué pasó. ¿Y vos qué decís? ¿Que fue un error? ¿Que fue un...?
No, no, es una decisión.
Es como poner el Wilhelm Scream en algún lado para decir a ver si lo agarrás, básicamente.
Es una decisión. Yo creo que Johnston todavía trabajaba en ILM en ese momento, así que bien puede haber sido él que haya decidido eso. Bueno, lo de Johnston es un retoque al de Rice, como para ir redondeando acá el logo. Sí que podríamos decir que Susie es la creadora del logo. Pero aún así, indirectamente Rice se inspiró en Perry, aunque ella no lo vio porque Lucas le daba indicaciones, y Perry levantó elementos de los primeros logos del soldado desconocido del equipo de McQuarrie. Ese segundo logo del papel membretado, con dos renglones, con la S extendida, con las letras recostadas, es obra nada más y nada menos que de Joe Johnston también.
Mire usted, ¿cuánto le debemos a Joe Johnston, además de Rocketeer?
Y Captain America.
Bueno, sí, Rocketeer. Primero Rocketeer.
Captain America, ¿cuál? ¿La del MCU o Captain America
la de
los
90?
No, claro. No, el First Avenger. Esa es de Johnson.
No tengo que acordar la de los 90. ¿Sí?
Las de los.
Yo grababa una, la de los 90, que vi en cine.
Son dos, una con Rebel Wilson y otra con alguien que no me sale el nombre. Hay una en la que tiene hay una en la que nunca está detrás de Capitán América completo, creo que es la de Rebel Wilson porque era motociclista el tipo. en la que está de casco todo el tiempo.
Para Rebel Wilson, ¿no es la actriz esa australiana?
No,
para,
no, perdón, se llama Rebel, pero se llama Rev algo se llama el Captain America. Pará,
ya me
pongo. Yo vi la que anda con traje de full traje.
Pero está América, Rebel Wilson. Está
Rebel Wilson es la muchacha cómica.
La muchacha australiana haciendo Capitán América, la necesito
Rev
ahora.
Brown
ya.
Se llama el actor este.
O sea, ni Rebel ni Wilson.
Tiene casco de moto, escudo transparente con líneas rojas y un tobul en el traje. Busca claro. En Captain America Rebel Wilson, que creo que es la que... Perdón, esta es del 79, no del 90, es anterior. Es en la que en un momento va en la moto y se tira por un acantilado y saca una ala delta que se despliega dentro de paneles de la moto.
¿A quién no le pasó?
Claro. Y la del 90, es la del 90 que decís vos ese, es la que pelea contra Red Skull, pero Red Skull es un fascista italiano, no un nazi.
La calavera rosa.
Con Matt Salinger es la del 90 que dice ese, y que las orejas que se ven en el traje de Captain America son de goma, no son las orejas del actor.
Ah, qué loco.
Un error. Bueno.
Star Wars. Logos.
En mi opinión, ya que Joe Johnston dio el puntapié inicial, probablemente haya creado el logo cero, el que era con Futura, y después mete el gol final, para mí Johnston es el merecedor del título de creador del logo.
Sabes que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo porque el de Susie Rice, sí, están todos los elementos, pero el balance, la armonía, la simetría que tiene, que tienen los logos de Johnston, no lo tienen los otros.
No. Rice merece, por supuesto, crédito, merece ser reconocida porque también su logo colaboró a ese gol final de Johnston y colaboró en la campaña de marketing de la película. Porque fue el que vio mucha gente y sobre todo gente que tomaba la decisión, a mano de Charlie Lippincott y de su labor como publicista, que tomaba la decisión para ponerla en cine. Así que bueno, esta fue la historia de Star Wars, el logo de Star Wars es el logo que sentó base para todos los logos de otras cosas, nombres de episodios, juegos, novelas, cómics, etc. Y creo yo que está al nivel de Coca-Cola, Nike o Volkswagen. Que parezca fascista, pero nosotros somos los buenos.
No, pero y además sin cambios desde el 77, básicamente.
Básicamente sin cambios desde esa versión final. No, adaptaciones, pero no cambios importantes.
Porque justamente lo que decía yo al respecto, hinchando las bolas con el tema de las nuevas siglas de las series, sigue siendo el mismo logo.
Sí.
Lo único que hacen es ponerlo en la misma línea, pero nadie se atrevería, ¿viste? A tocarlo.
Bueno, mis fuentes fueron dos artículos web. Uno es de la página Lineariti.io y es de Ben Barnhart y se llama The History of Star Wars Logo. Se mataron.
Uh-huh.
Y otro es del blog 10th Letter of the Alphabet de Alex Jay, este rotulista que les digo, de su serie Anatomy of a Logo, que puedes encontrar logos de diferentes cómics y otras cosas, dos puntos, Star Wars en este caso.
Qué lindo.
Tanto su blog como el de Todd Klein, otro turista importante, tienen lindas exploraciones de creaciones de logos y eso de los cómics que nos gustan. Entonces, esto fue el logo, vamos a hablar un poquito del crawl, pero les invito a escuchar un poquito de música, y es La Marcha Imperial, pero versión ska de los chilenos Patricio Cobarde.
Ese mismo día y no le puse tanta atención como hubiese debido a la música, ¿no? Entonces esto no es ska, es versión cumbia, según los amigos de Patricio Cobarde.
Lu usa el éter.
Episodio 2, el Kroll. Todos sabemos o tenemos una idea de que el Kroll tiene que ver con los seriales de Flash Gordon y Buck Rogers, uh-huh, que George disfrutaba tanto. Pero hay un poquito más de historia atrás. Alguna puede ser alguna especulación. De manera emocional, si no necesariamente intelectual, todos recordamos el impacto que nos genera ver esas letras con los trompetones de John Williams sonando de fondo, que nos ponen de humor, de ganas, para entrar de lleno, a la Guerra Civil Galáctica y cagar a palo Darth Vader y eso, ¿no?
Sí, y creo que todos recordamos cuando fuimos a ver un nuevo episodio. O sea, que nosotros que sabíamos de memoria todos los... vamos a decir, todos los gateos, ahí está, los sabemos de memoria y de repente, wow, episodio 1 es un nuevo Kroll, this is new information.
¿Viste? Lo que me pasó a mí es que fui a ver episodio 1 en su estreno, todo feliz, y el Kroll era en español. Yo estaba pensando, no, si esto está doblado me pega un tiro en los huevos, no, por suerte no.
Su castigo, no.
Ayer fui a ver Wicked, compré subtitulado obviamente, y los trailers eran todos en español. Estaba pronto para ir a pelearme con los del cine.
Qué frío.
A nosotros nos pasó cuando fuimos a verla con Vicky, al principio, justo antes de la peli, hay como un, no sé, segmento que hablaban las dos que hacen las voces en latino de Glinda y el Fao. Sí, entonces, tipo, ok, ¿por qué esto? Tipo, ahí casi que chequeaba el para comprar la entrada.
Yo entré a mi mail y miré la entrada que había comprado, sí.
Sí, sí.
Preocupadísimo.
Bueno, en las ediciones especiales que yo tengo en VHS, que me las regaló mi esposa cuando éramos novios todavía.
Yo las tengo también aquí.
Y que en una cajita re linda con todo ahí. En los subtitulados están re raros del Kroll porque dice, primero dice, en vez de Death Star dice Estrella Negra. Y en la de Empire Strikes Back, cuando dice Luke Skywalker and his band of rebels, dice Luke Skywalker y su banda de robots. O sea, menos gana le puso...
Cero onda.
Palmera Records ahí. Pero bueno, ¿se acuerdan que cuando iba a salir Rogue One, alguna gente se quejaba de que Rogue One no iba a tener Kroll?
Uh-huh, sí.
Y la respuesta era, Rogue One es el Kroll. Uh-huh. Es literalmente la historia de los espías rebeldes.
Sí, sí, qué bien que está usado, por favor. Sí, qué gran, sí, sí, qué gran, sí, claro, apertura esa película.
Y Lucasfilm confirmó en su momento que no, era la primera película live action que no iba a tener Kroll. Uh-huh. De hecho, de ahí en más, las que no son Skywalker saga y las series no tienen Kroll. Pueden tener algún texto, pero Kroll no.
Uh-huh. Sí, la Acolyte tiene un texto al principio.
Pero texto nada más.
Claro, sí. Que no se animan, es demasiado pero sagrado. Pero te acordás que hubo al menos un trailer de, no sé, de Rogue One, en el cual mostraba, el único que te mostraban era el Kroll de episodio 4.
Claro, es como el chiste de decir que salió la secuela de Rogue One, se llama New Hope.
Claro, y te decían, bueno, a band of, no me acuerdo exactamente en qué hacían zoom, y decían, bueno, la historia que te contamos en esta línea del Kroll es Rogue One.
Sí, exacto.
Que secuestraban los planos.
Pero así, bueno. A Lucas le encantaban los seriales de Buck Rogers y Flash Gordon de los 30 del cine con los que creció. Esos seriales que eran series, literalmente, en capítulos que la gente iba semanalmente a ver el cine antes de que la televisión fuera popular, e incluso cuando ya había televisión todavía seguían usando en algún momento.
Uh-huh. Igual que los dibujitos.
Lucas, ¿eh?
Igual que los dibujitos, animados de Tom y Jerry y todo eso.
Por supuesto. Por supuesto que George Lucas no los vio en el cine estos, o si los vio, los vio en alguna repetición. Yo soy un poco más grande. Uh-huh. Pero los pasaban en la tele. Los pasaban en Adventure Theater, una serie de televisión que debutó en el 56 cuando Lucas tenía 12 añitos. Flash Gordon, una tira de cómics, por supuesto, se convirtió en un serial de 12 partes en 1936, protagonizado por Buster Crabbe. Por supuesto, uh-huh, el autor de Flash Gordon era Alex Reynolds. Hicieron dos seriales más de Flash Gordon. Hicieron en el 39 uno de Buck Rogers, basado también en una tira de este caso de Philip Francis Nolan. También con Buster Crabbe. Buster Crabbe te hacía de Flash y de Buck.
Sí, viste. Mismo.
Y mismo todavía no había como mucha internet y revista para eso. Internet estaba muy, muy cruda en ese momento. Eran piedras. Y era el mismo personaje. Era Buster Crabbe cagando a pila malos. A piña malos. Pero todos tenían un recap, todos tenían un texto para en el capítulo anterior tal cosa, o para explicarte, Buck Rogers tal cosa. El de Flash Gordon, el primer serial, es estático. En el segundo, que se llama Flash Gordon, son placas nada más. Flash Gordon's Trip to Mars, de hecho, utilizan paneles del cómic para el recap. Y en Flash Gordon, perdón, en Buck Rogers, por fin aparece el texto inclinado scrolleando. Era literalmente una cámara que movían o un rollo que pasaban, ¿no?
Claro, ¿cómo lo ibas a hacer? Claro, si no, o sea, era un chango.
En esa época, sí, no. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar, no sé. Es una cartulina, sí, y mueves, ¿no?
Claro. El tercer serial de Flash Gordon y final, que fue Flash Gordon Comics the Universe, también incorporó este crawl. El propio George le decía a la revista Starlog en el año 81, esos seriales de la Republic, que era el estudio, eran mis favoritos. Los miraba y decía, qué bueno que está esto. Y los miraba, como decíamos hace un rato, en un programa de llamado Adventure Theater a las 6 de la tarde todos los días. No teníamos tele, así que iba lo de un amigo.
Sí.
Claro, 56. Lucas no necesariamente dice que esto era la perfección. Veía fallas en estos seriales. Y de hecho, le dijo al periodista Alan Arnold para su libro Once Upon a Galaxy, A Journal of the Making of the Empire Strikes Back, le dijo, ya me doy cuenta ahora cuán crudos y mal hechos eran. Me encantan, más allá de que eran tan berretas. Entonces me preguntaba, ¿qué pasaría si los hiciéramos bien? A los niños les encantaría mucho más.
Y ahí está la semilla de la obsesión de toda la vida de Jorge con retocar y hacer las cosas mejor.
Sí.
Si podemos la tecnología, la vamos a hacer de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. ¿Y sí, qué tal si Han Solo
dispara? Ahora ya no.
En fin,
ahora
ya no. Bueno, sí.
Ahora que no tiene control en la franquicia, no, pero bueno.
No.
Igual no lo podemos culpar.
Pero me imagino en la casa, George Lucas, decorando. Ay, esto, capaz.
Sí, no. Igual que no se pueda ver ni comprar en ningún lado la versión original de 77 de Star Wars, eso es Jorge, discúlpame.
No, sí, eso tiene que ser culpa de Kathleen Kennedy, que por eso lleva a hundir todo Star Wars.
No, quizás es culpa de Kathleen Kennedy, que es nada, que le tiene demasiado respeto a Jorge, pero no.
Que mantiene los deseos, capaz que es una cláusula en piedra.
Claro, jamás
pues, se ve. Puede ser, porque a Disney tranquilamente. O sea, yo si fuese Juan Carlos Disney, saco la versión 77 en todos los formatos posibles y que tenés una versión más para vender.
No, bueno, ya hicieron, en Marvel ya hicieron una adaptación de los primeros guiones de Star Wars.
Claro, pero a lo que voy, vos la publicás en DVD, en Blu-ray, lo que sea, y nosotros venimos todos los gordos Star Wars y la compramos de vuelta.
Claro, ¿entendés? Es el punto, tipo, es imprimir plata, sacar la versión. Claramente hay algo de... No sé, algún día sabremos si es una cláusula que puso Jorge en la venta.
Sí, es simple tradición.
Sí.
Nuevamente un buen momento para promocionar la versión de Harmy, la versión despecializada de las tres trilogías originales que están en mi servidor Plex, quien quiera verlas. Gracias.
¿Saben por qué? Porque podemos ver todas, las que están disponibles públicamente y las otras. Más Star Wars para todos. Bueno, George, de hecho, quiso adquirir los derechos de Flash Gordon para hacer una película de Flash Gordon.
Sí, total.
Fue King Features, el syndicate que es dueña de la marca
los derechos,
IP, y querían que Fellini la dirigiera y querían quedarse con 80% de las ganancias. George se agarró la entrepierna enchineada que tiene él y les dijo, jamás haría un trato así con un estudio. Entonces se dio cuenta que Flash Gordon es como cualquier cosa que ya está establecida. Vos empezás tratando de ser fiel al original, pero eventualmente eso te bloquea la creatividad.
Empezamos a robar, entonces.
Claro. Me di cuenta que Flash Gordon no era la película que quería hacer. Si la hubiese hecho, tenía que poner a Ming. Yo no quería tener a Ming. Decidí en ese punto que quería hacer algo más original. Sabía que podía hacer algo totalmente nuevo. Quería tomar motivos mitológicos antiguos y actualizarlos. Quería algo totalmente libre y divertido, de la manera en que yo recordaba la fantasía espacial. Pero Flash Gordon y Buck Rogers no son las únicas fantasías espaciales que dejaron una impresión en George Lucas. El clásico de la ciencia ficción Forbidden Planet, protagonizado por Leslie Nielsen, totalmente. Lucas lo vio cuando cumplió 12 añitos, también en ese 56. Y hay varias conexiones en la película a Star Wars que podemos explorar, pero estamos hablando del crawl. El crawl es también en diagonal, pero es amarillo. de colores. Y además, cuando termina la película, te ponen campo de estrellas, texto amarillo, bloque, y dice Forbidden Planet is, al final del trailer, perdón, is far and away the most provocative and unusual adventure film you ever seen. Far and away.
Amigo.
Sí, sí. Entonces Lucas, mientras trabajaba en su película, también empezó a decir esta idea del crawl. Y no lo hizo solo. ¿Con quién lo hizo? Con Dan Perry. Por eso Dan Perry diseñó un logo que era como el crawl. Estaban en Van Nuys, California, donde estaba Industrial Light & Magic en ese momento, y dice Perry, hablábamos de las ideas, me hacía mirar con un proyector que tenía en la oficina seriales de Buck Rogers, Flash Gordon, los huevos al plato, Perry. Pero le estaba pagando. Cada tanto le mostraba algún pedacito de la peli, de la propia Star Wars, que estaba grabando, y dos o tres meses de versiones que le iba mostrando de los títulos Perry, un tipo que recordemos, títulos del Exorcista, Taxi Driver, etc. Un salado, ¿no? Perry se encontró con algo que le gustó a George Lucas. Perry vio una película en western llamada Union Pacific de Cecil B. DeMille.
¿Cómo no?
Donde es un western donde hay gente peleando por tierras alrededor del ferrocarril, etc. Pero los títulos se veían siguiendo la línea de las vías del tren, mientras se movía el tren. Entonces, quizás Lucas no le dijo hacelo como George, como Flash Gordon y como Buck Rogers, sino que vino Perry, le mostró esto y algo le hizo clic a George. Y aceptó esta versión. Ahora, hay otras posibilidades de cosas que hayan inspirado a George Lucas en el estilo y en la versión y en el texto. Porque, ¿ustedes saben lo que es Quathra?
¿Cómo?
No,
¿escribe?
Quathra.
Algo como Mothra.
R-A, como Mothra, pero Quathra. Quathra es
mucho gusto.
Una tela de lujo, comillas, que salía en un aviso en la revista Vogue en 1974. El creador del artículo que estoy usando de base dice: es razonable ser escéptico que George Lucas, un hombre cuyo estilo de la moda puede ser reducido a camisas a cuadros todo el tiempo,
sí.
Puede haber estado leyendo Vogue en los 70.
Sí, sí.
Pero este es el aviso salió en el número de agosto del 74 de Vogue, con la primera mujer no blanca en la tapa. Es posible que George Lucas, con sus amigos que eran re progre, dijo, hay una modelo negra en la tapa. No sé. Capaz que alguien se lo mostró, quién sabe.
Sí, o Marcia o alguien.
Claro, alguien no se sabe. Pero hay un detallecito que quizás es solo una coincidencia. Porque el aviso tiene un texto en diagonal, así como el crawl, y dice, far, far away, in a distant galaxy, from the undiscovered planet of Quazum, comes Quathra.
Sí, era un hombre muy impresionable, este joven.
Sí, sí, sí. Por último, hablemos un poquito del texto del... Por último, creo que hay un cachito más. El texto. Más allá de que haya podido salir de un aviso de tela de lujo, George ya tenía un texto introductorio como los seriales que le gustaban en el borrador que hizo en mayo del 74, antes de este aviso en la revista Vogue. Va pasando por diferentes versiones. Los Jedi se llaman Jedi Bendu, están los Knights of the Sith, The Son of the Suns, The Jedi Bendu of Ashal, The Force of Others, The Black Knights of the Sith, The Starkiller, The Republic Galactic y The New Empire, y finalmente The Empire y The Rebel Alliance.
Para esto recomiendo, seguramente ya lo habrás, no sé si lo leíste o lo habrás comentado ya, pero hay un gran libro al respecto, de esto que es The Secret History of Star Wars.
Sí, que creo que lo mencionamos en algún momento, pero sí.
En algún momento, para este tipo, Michael Kaminsky, ahí está.
Sí, sí, sí,
creo que sí. El tipo va como parte, es un poco denso, no es un gran escritor.
Rasquetea todos los borradores, sí.
Exacto, todos los borradores y ahí ves viendo cómo va simplificando cosas, como que, de hecho, el primer título era, viste, The Star Wars, dos
From
puntos.
The Journal, sí.
The Journals of the Wheels, coma, viste, Saga 1.
La bella y graciosa moza.
Claro, el Starkiller sale a comprar
Mondiola.
Sopa. Sí, Mondiola.
Bueno. La versión del cuarto borrador de enero del 76 todavía es preliminar, pero ya se deshizo de los nombres raros. Y es el que aparece en el primer número del cómic de Marvel. Y dice, es un pedido de guerras civiles en la galaxia. Una valiente alianza de luchadores por la libertad clandestinos ha desafiado la tiranía y opresión del asombroso Imperio Galáctico. Está mayúscula.
Mayúscula.
Atacando desde una fortaleza escondida entre los miles de millones de estrellas de la galaxia, naves rebeldes han logrado su primera victoria en una batalla contra la poderosa flota estelar imperial. El Imperio teme que otra derrota pueda traer a 1000 sistemas solares más a la rebelión y que el control imperial sobre la galaxia se pierda para siempre. Para aplastar a la rebelión de una vez y por todas, el Imperio está construyendo una siniestra estación de batalla, lo suficientemente poderosa para destruir un planeta entero. Su finalización significa una perdición segura para los campeones de la libertad.
Buenísimo.
En febrero del 77, 3 añitos antes de que me tocara nacer, Lucas le mostró un corte medio en bruto a varios amigos como Brian De Palma y Steven Spielberg.
Famoso, sí, famoso sí. Ese episodio. Sí.
Además de varios miembros del equipo de producción. No se sabe bien cuál versión del Kroll vieron, quizás este que les leí ahora, pero en el libro de J.W. Reinser de Making of Star Wars dice que podría ser el del tercero. Pero bueno, varios de sus amigos le dijeron, che, no, esto no, este Kroll no funciona, y vamos a laburarlo. Y se sentaron Brian De Palma y otro amigo a trabajar con George, a ayudarlo a retocarlo, a hacer algo que dejara a punto a la gente para ver la película. Que después de todo empieza en media res, ¿no?
Uh-huh.
Así que, con un poquito de ayuda de los amigos, incluyendo a Marcia, George hizo una película bastante más llevadera. Por último, casi, los números de episodios. Todos sabemos la historia de que esto no tenía episodio, de que no sabían si iba a poder hacer otra, que George quería hacer más de uno, sí, está bien, pero recién en el 81, cuando sacan Empire Strikes Back como episodio 5, relanzan Star Wars como Star Wars Episodio 4 a New Hope. Ni siquiera era New Hope, estaba el original.
Uh-huh. Sí, ¿no?
Un año antes de la producción de Empire, 2 años antes del lanzamiento, había en la televisión una serie llamada Cliffhangers, de un señor llamado Kenneth Johnson, que utilizaba números de episodio. Cada episodio de una hora tenía 3 historias separadas, serializadas. Y para dar la impresión de que estabas llegando tarde, que eran en media res, todos empezaban con un número diferente. Por ejemplo, la historia de thriller Stop Susan Williams empezaba por el capítulo 2. El western de ciencia ficción de Secret Empire empezaba por el capítulo 3. Y la historia de horror de Curse of Drácula como episodio 6. La cancelaron a los 10 episodios. No anduvo. Antes de que saliera Empire y antes de que terminaran 2 de las historias, la de Susan y la de Susan. Pero esto de tener un episodio, hacer episodio 4 y capaz que ir para atrás, porque está comprobado que George quería hacer varias películas. Lo que se puede dudar es que él ya dijera que iba a hacer precuelas. Este que a veces
se va para acá atrás. Sí, me acuerdo que desde mi infancia, no tan infancia, me acuerdo que se hablaba de que rumores, que esto, que el otro, pero concreto, hasta que no salieron las precuelas, no nunca.
No, y de hecho hay algunas citas que te demuestran que es medio fafafa lo que dijera que decir que quiere hacer.
O sea, toda la idea de que en alguna época, no sé si sigue existiendo esa no sé si decirle creencia o qué, de que George tenía un gran plan de 9 películas, y que sé cuánto.
Y por eso.
Bueno, pues digo, sí, no sé si existiendo esa noción. Sé que en alguna época era como, bueno, como se ven las precuelas, era, sí, George tiene un plan, va a hacer las mismas 9 películas, sí, digo, y es como, y George decía, sí, por supuesto, sí.
Claro, es un plan.
Es un hombre con un plan.
Y te das cuenta que después sí, para che, pero esto de episodio 4 lo puso después de ese momento.
Y su plan es tener un armario lleno de camisas iguales.
Claro, no sé, está bien. No sé.
Bueno, y ahora sí, terminamos este segmento con todo Star Wars lleva a Kroll. Ya dijimos que no. Ahora es. Hay juegos con Kroll. Sí. Hay cómics con Kroll, aunque no Krollee, ¿no? Pero ahora, como que la regla es, por lo menos en el audiovisual, capaz que algún cómic lo puede mantener, El clon es para películas a baja y boca.
Uh-huh. Sí.
Clone Wars, de Filoni, otro amado Dave Filoni, empieza con una narración tipo noticioso viejo. Entre otras cosas, aparentemente, porque no todos los televidentes sabrían leer.
Claro, 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 claro.
Pero además, bueno, le dio su identidad. Después llega Rebels. Rebels no tiene un texto, nada.
No, sí, es. Dale.
Y después, bueno, todos sabemos que, primero que nada, hay más episodios de Clone Wars y Rebels que películas. Ahora hay más series, Mando, Ahsoka, etcétera. Como mucho un textito. Eso es un tema de tradición. Pero bueno, quedó así. La fuente de esto es la página forcematerial.com, un artículo llamado The Origin of the Kroll por Rohan Williams y algún detallito investigado por mí extra. Nos vamos rapidito al último episodio de hoy de Star Wars Stories, que es el heladero misterioso, escuchando un poquito de música, que es una banda, ex banda, no sé si te más, de Detroit, de punk hardcore, llamada Rebel Spice, haciendo A Certain Point of View.
Perdidos en el Eterno.
Este es quizá el plato fuerte, la que tiene contenido humano de la noche de hoy. Y es el misterio del heladero de Bespin, Will Rowhood o el glupsito favorito de todos. El hombre detrás de la máquina de helados. Todos los gordos de Star Wars conocemos al glupsito de la máquina de helado en la evacuación de Clone City.
Sí.
Muchos sabemos que este señor afrodescendiente se llama Will Rowhood.
Uh-huh.
Pero ¿cuántos sabemos el nombre del actor?
Yo no.
Yo no me lo acordaba, que ya había visto el lugar donde saco la mayoría de esto, pero ahora se sabe, pero nadie lo sabía.
Uh-huh.
Apareció un youtuber francés llamado Nicolas Delage a resolver el misterio, quien encontró, por ejemplo, también en su canal en francés a la actriz que le dio la voz a Gizmo en Gremlins, cantante en realidad.
Uh-huh.
Tan buen trabajo hizo Nicolás que le perdonamos que pronuncie Han Solo.
Y bueno, viste, ¿qué se le va a hacer? Francés.
Will Rowhood aparece por primera vez, por única vez en live action, aunque ahora apareció en Lego y otras cosas, como un extra en la película de Empire Strikes Back, episodio 5, todos sabemos, filmada en el 79, editada, estrenada en el 80, en las escenas en el interior de Cloud City cuando evacúan la ciudad. Fueron filmadas en el escenario 2 de los estudios Elstree de Inglaterra. donde se han filmado varias cosas de Star Wars y otras cosas, ¿no? La gente lo conoce como el hombre del helado porque tiene una máquina, como una máquina antigua de hacer helado, ¿no? Sí. Una máquina setentera de hacer helado. Ice Cream Guy, Ice Cream Maker Guy, Ice Cream Man. Lo absurdo del tipo con una máquina de hacer helado eléctrica corriendo por una estación espacial, una ciudad en las nubes, hizo que mucha gente empezara a adoptarlo como insignia de Star Wars. Y en la Star Wars Celebration, como decíamos hoy, mucha gente se pone el overol naranja, se ponen bigotes falsos, porque tenía un prominente Tegobi
setentoso,
y patillas, ¿no? Y corren alrededor de la convención con las máquinas de helado, gritando helado, 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 helado. Y se llama The Run of the Wilhelm Hoods.
Qué hermosura.
En la década del 90, en el 97, en una expansión del juego de cartas CCG del customizable Star Wars Legends, lo identifican. La carta se llama Tibana Gas Miner y en el texto le dan el nombre Wilhelm Hood.
Recién ahí.
Recién, hace poco tiempo, se metió en el canon actual el nombre con una app de cartas digitales llamada Star Wars Card Trader y después apareció en un cómic, ¿no? Pero ¿cuál es la historia de Wilhelm Hood como personaje? Era un minero de gas Tibana en Cloud City y trabajaba ahí, laburante, pero él quería ser contrabandista. Y en la época de Empire Strikes Back, un amigo de él, Faron, que era un contrabandista, le dijo, che, yo tengo un laburito para vos, tenés que llevar este camtono, así se llama ahora, sabemos.
Camtono, exactamente.
Gracias a Mandalorian, es como una cajita fuerte, con contenidos no especificados a una mujer llamada Tropos en el planeta Batuu, Galaxy Edge. Si sale algo mal, esta mujer te va a lastimar a vos y a todos a los que amás. Pasan cosas, Wilhelm tiene que salir corriendo cuando Darth Vader invade, etcétera, ¿no? Y hablando del cantono, cuando se estaba produciendo The Mandalorian, todos estábamos, pero excitadísimos, con qué podía pasar saliendo de una serie de televisión live action de Star Wars, que hoy día es algo anual, o más. Sí. Y Jon Favreau, su creador, puso una foto de un contenedor similar a este de Hood para que la gente tirara fruta. Y en el episodio, por supuesto, el primer episodio de la serie, sabemos que se llama un camtono y sabemos que es como una cajita fuerte. Se lo da Werner Herzog.
Sí, el cliente, sí. Herzog, sí. Vamos.
Sí. Y Favreau confirmó que sí, habían agarrado el diseño de la máquina de helado de Hood y dijeron, esto nos encanta. Pero el misterio del heladero seguía. Y acá es donde entra el franchute buscador.
Anzolu.
Nicolas Selache, este youtuber francés, comenzó a investigar el misterio a principios del año pasado, del 2003. Pero era una búsqueda de la que tenía que empezar de la nada. Wilhelm sale un segundo en la pantalla y la cara del actor es medio borrosa.
Sí, corriendo.
Claro. Se fue a fijar en los créditos de Empire quiénes fueron los directores de casting. Uno estaba muerto y otros dos no pudo encontrar información de contacto. E incluso si los encontrás, firmaron la película hace más de 40 años y ni en jodas iban a acordar o a tener registro de los extras. Yo acá tiro una advertencia a la gente. Yo voy a linkear el video de Selache, es un documental cortito de 27 minutos. Uh-huh. Está mucho mejor hecho de lo que yo estoy haciendo, ¿eh?
Así está que, bien, bueno.
Si no yo no estoy tratando de darle onda, pero si no quieren spoilear, si quieren verlo ahí y se bancan el que diga Han Solo,
bueno, es francés, ¿qué le vamos a hacer? Es francés, tienen esas cosas.
Sí, sí, sí.
O sea, ya sufre bastante, es francés. O sea, ya no le pegamos más, ya no. Suficiente, o sea, tiene consecuencias.
Les perdonamos todo porque inventaron la guillotina.
Como segundo paso. Todo, bueno, ¿qué, perdón?
No, está bien, iba a hacer otro chiste boludo sobre francés, pero.
Como segundo paso, Nico agarró un screenshot de la cara de Wilhelm y la metió en una web de reconocimiento facial.
Es buenísimo eso.
Le salieron un montón de resultados. Todos de Wilhelm Hood de la misma escena.
Claro.
Bueno, no todo. Uno era de alguien muy parecido, con el mismo Tegobi, las mismas patillas, pero de camisa y moñita de mozo. siguió el link, porque esos cosas están en un link, y era una escena de Octopussy, la película de James Bond.
Sí, con The
Bond Rosemont. Está en un bar, y atrás de la barra, cual Isaac del Crucero del Amor, está este tipo que tenía que ser el mismo. ¿Por qué? Porque las dos películas se filmaron en la misma zona, en el suburbio de Londres, Hertfordshire Country, donde está Elstree, y Pinetree, donde también se filma Star Wars después también. Se filmaron con unos 3 años de diferencia. El actor tenía que ser de la zona.
No, tenía que ser inglés de la zona, sí.
Trató de contactar a la directora de casting de Octopussy, tampoco tuvo éxito. Y googleando, encontró que otro fan de Star Wars estaba buscando a Willrow. Era Kevin Lewis, de Kentucky, que había contactado un diario de Hertfordshire, el Hertfordshire Mercury. Kevin había llamado a Elstree, pero Elstree había cambiado muchas veces de dueños a lo largo de los años. Trató también con la directora de casting, nada. Y un día recibió una llamada de un archivista de Elstree que encontró las call sheets, que son las hojas que dicen quién tiene que estar cada día en una filmación. Pero no decía quién era este actor. Kevin le pidió al Mercury que hicieran un artículo para ver si alguien de la zona conocía al hombre. Lo publicaron, pero nadie picó. Ni el actor, ni familia, ni amigos aparecieron. Pero no eran ellos solos que estaban buscando a Willrow, porque otros fans habían hecho la página de Facebook Find Willrow Hood. Sencillo el nombre. Y en esa página, Nicolás encuentra una foto que alguien posteó, un screenshot, de alguien que sí era el mismo tipo, en un episodio de una serie británica que es una comedia sobre criminales llamada Minder. Filmada en los 80s, en Londres. Tenía que ser él.
Claro,
si encontraba el episodio, podía fijarse en los créditos. Minder tenía 10 temporadas y 114 episodios. Nicolás dijo, la shot, voy a mirar todos los episodios, para ver si aparece él y después resulta que en los créditos no está.
Dios, qué mala leche.
Pero ahora tenía otra imagen clara del tipo y volvió al sitio web de reconocimiento facial. Encontró más resultados, encontró películas de terror donde había aparecido este hombre, pero seguía sin encontrarlo en los créditos. Pero por fin se abrieron las nubes de Cloud City y brilló el sol, que algún gordo debe saber cómo se llama, y encontró una imagen en los resultados de reconocimiento facial de un señor muy, muy mayor, pero que era muy parecido. Y encontró un documental de televisión de Channel 4 de Inglaterra llamado Asian Gracefully. O de palabras entre aging, envejecer, y Asian, asiático. Porque era sobre un residencial de la tercera edad de personas asiáticas. Encontró el documental, lo miró. Uno de los episodios era sobre un tal Mr. Zen, sin primer nombre. No Zen como budista, sino Zen con ese. Que dice que fue extra en películas de James Bond, Indiana Jones y Superman. Y Christopher Reeve era re buena persona. Nunca menciona Star Wars.
Claro, claro.
Este tenía que ser igual. Encontró un documental, un artículo sobre el documental, encuentra el nombre completo, Egbert Zen, llama al residencial, que hincha huevo. Le dicen, no, yo la verdad no sé, llamó mañana.
Densísimo.
Llama de vuelta.
Qué denso.
Y le dicen que Egbert murió en 2019. Pero le dan el contacto del hijo. Un mail. Kenneth Zen. Kenneth nunca contesta el mail. Se pone a googlear y encuentra a una de las hijas. Y le manda un mensaje, che, te juro que no soy un stalker.
Créeme.
Tu papá era extra en esta época en Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente le contesta una de las hijas. Se llamaba Dolly Una, creo que fue ella la que le contestó. Y resulta que Egbert nació en el Raj británico de la India, en un lugar que hoy día es Pakistán. De hecho, su nacionalidad legal era pakistaní, pero él se consideraba indio. Ni siquiera era afrodescendiente, era indio.
Uf, claro, nada que ver.
Claro, nada que ver, pero era marrón, era suficientemente oscurito, ¿viste?
No, pero más allá de la oscuridad, hay algunas facciones, ¿viste? Que es diagrama de Venn.
Sí, sí, sí.
También hay diagrama de Venn, yo que laburo con indios, de indios que pasan por uruguayos.
No, no, seguro. Y pakistaní, pakistano, ni te das una idea.
Sí, sí, sí.
Son pakistanos de Acuarembó, sí.
Edward era hijo de dos médicos, pero se hizo músico. Algo que a los papás no les gustaba.
Y no, claramente.
En 1957 emigró al Reino Unido y, entre otros laburitos de músico, laburó en un programa de la BBC llamado Make Yourself at Home, que ayudaba a recientes inmigrantes de la India y Pakistán, que eran un montón en esa época,
una bocha,
a aprender los giros del inglés local con dialoguitos en la tienda actuados, y números musicales, donde Ebert te tocaría la cítara, este tambor que te gusta a vos.
Citar, tabla, por favor.
El citar, y la tabla.
El
la
tabla.
El tabla.
Varoncito.
Y en otro laburo, conoció a un agente de casting que buscaba gente no blanca para películas y televisión. Lo que los gringos dicen hoy, people of color.
Claro, la nota
en
de
español,
color.
Gente bien. De color es...
Claro, de color negro.
El resto es historia, ¿no? Porque este era Egbert. Sus hijas recuerdan que cuando tenía un rol en una película se iba todo el día y volvía con guita y con comida comprada afuera que normalmente no podían permitirse.
Claro.
También se enteraron dos cosas. Una, que Egbert usaba lentes, y en la escena el director Kershner, o probablemente George, le dijo: en el espacio no existen los lentes.
Bueno, George es el que le dijo a Carrie Fisher: en el espacio no hay corpiño, ¿no?
No hay corpiño, sí, supuestamente.
Perdón, le puso sin zapato en los pezones.
Para el público uruguayo.
Que no le ha dicho algo así como tipo, no sé, porque la falta de expresión, y que yo termina ahorcando, inventó toda una historia, termina ahorcando el corpiño.
Cualquiera.
George, admití que querés ver las personas acá y no.
Entonces Egbert, que tiene un nombre muy Star Wars, Egbert Zen,
Egbert Zen,
te tuvo que correr por los sets viendo la chota, nada.
Vos dale.
Y las hijas, cuando por fin vieron su escena, dijeron: me parece que papá se quedó con la máquina de helados, porque era cleptomaníaco, Egbert.
Uy, no, buenísimo. Sí. Buenísimo.
Bueno, Dolly, su hija, cuenta que en su biografía, porque ella es artista plástica, creo. De niña, Dolly Zen fue una alienígena en Empire Strikes Back. Sabía entonces que nunca conocería la vida normal. ¿Por qué? Porque ella y su hermana, Sheila, acá está el otro nombre, son unos niños que aparecen en esas escenas de evacuación. Hay como una especie de maestra arriando unos niños.
Mm.
Filmaron las escenas separados. Y no vieron hasta que después vieron la película El padre con la heladera. Ellas no sabían que el padre tenía todo este seguimiento de culto.
Y claro, ¿qué vas a ver?
Cuentan que el hombre tenía problemas de alcoholismo. Mm. Básicamente opinan que se cagó la carrera, porque él podría haber hecho alguna carrera importante, pero se ve que, bueno, por el tema de la bebida no tenía constancia, o aparecía en pedo en los laburos o qué. Pero recuerdan que el tipo era un artista y quería ser reconocido. Y se murió sin saber que tenía tantos fans.
Miren.
Le agradecen mucho al Nico, al Franchute, porque la investigación les da un cierre y piensan que el padre desde arriba sonríe mientras ve correr a todos estos gordos Star Wars. Helado.
Helado,
palito, bombón, helado.
Palito, bombón, helado. Yo les recomiendo que aunque hayan escuchado la historia, miren el documental porque está lindo. Hay una versión en francés que se llama Le plus gros mystère de Star Wars. Al fin resolu après cagante trois.
Star Wars.
Pero después hago una versión en inglés que se llama How I Solved Star Wars Biggest Mystery. No le puso onda al título en inglés, Nico.
No. Pero igual.
¿Qué les parece el encontrar a Egbert por fin?
No, maravilloso. Maravilloso.
O sea, me encanta el nivel de gordo Star Wars, decir, che, pará, está este personaje de fondo y no sabemos quién es, busquemos al actor, qué sé yo, viste, el unsung, ¿cómo dicen en inglés? El unsung hero.
Sí, sí, el héroe no reconocido.
No, claro.
Sí, es muy lindo.
Es lindo que haya vertido su energía en esto, su clara energía de stalker, en solucionar este misterio, ¿no? Porque si no, andas a ver cómo terminaba.
No robar bombachas y eso.
Claro.
Bueno, les cuento mis fuentes. El documental de Nico, la versión en inglés,
bueno, Futura.
Sí, sí, Futura, Apresis, Helvetica Black, Wikipedia, claro. Un artículo de Dolly Zen en la página disabilityartsonline.com que se llama One Morning I Woke Up and Found My Dad Has a Star Wars Cult Following. Es medio George Lucas, la bella y graciosa moza.
Sí.
Esas son mis fuentes. Y les tengo una última sorpresa.
Magnus no tiene una sorpresa.
Porque las hijas dicen que él era más que nada un músico, que lo de extra era un curro extra, ¿no?
Claro, un...
Y
una changa.
En la película Help de los Beatles, es la primera vez que suena un sitar en algo de los Beatles, porque es previo a toda la locura mística de George.
Sí, previo a Robert Soul, sí.
El compositor de esa música india que suena a veces como parte de la música occidental, que está toda acreditada a Ken Thorne y su orquesta, a veces mezclada a versiones que hizo Ken Thorne de Help y otras canciones de los Beatles, sería compuesta, o quizás arreglada, puedo decir yo, por Egbert.
¿Y cómo no?
Capaz que exageran, capaz que el tipo toca el sitar o algo ahí nomás, o capaz que sí, que tiene un arreglo. Entonces vamos a escuchar, para terminar el programa, The Chase, de Ken Thorne and His Orchestra, de la banda de sonido de Help, con Egbert Zen. O,
¿cómo no?,
el misterioso heladero del espacio.
Buenísimo.
Caramelo, barrita, perdidos en el éter.
Proyecto X-54 Alfa. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido testigado de animales no humanos.
Llegamos al final del programa número 606 con Star Wars Stories. Breve, entretenido, como para recomendar a sus amigos que no escuchan podcast de 3 horas como los que hacemos a veces.
O más.
O más también, sí, eso también. No tenemos noticias esta semana, no hay nada así como súper relevante. Sí que no nominaron a los Golden Globes a Denis Villeneuve. Y que nominaron a Diego Luna, pero por algo que no es Andor, así que no nos importa.
No importa.
La semana que viene, lamentablemente, no va a estar Carlitos, porque vamos a tener un Ni el Loro, sección que ayudó a inaugurar.
Así es.
Sí, Vamos a ver un cómic que posta que Ni el Loro, yo me enteré que existía cuando hicimos el obituario del creador.
No, yo sabía que existían este y el otro que dice que reseñamos, porque son ambos creación de Peter Begillis, que murió hace unos meses. El otro era Tell Gunner Joe.
Claro, yo me enteré de su existencia cuando hicimos el obituario de
no, Peter Begillis. Yo había visto avisos de Tell Gunner Joe, claro, en cómics, como conté. Sí. Y de este, que es Strike Force, dos puntos. Morituri.
De nombre de línea de muñecos de los 80, claramente.
Sabía que un poco más sobre él. Que básicamente es un cómic que corrió del 86 al 89 en Marvel. No lo vamos a reseñar todo. Yo voy 8 números leídos. Es un poquito menos. Puede que lleguemos a 10 números, capaz.
Con suerte llego. No sé si capaz que llego a meter hasta el 10 para el miércoles.
Yo meto que baja alguno más. Pero en realidad tampoco tiene. Cada número es una historia individual que va avanzando la historia global. No tiene arcos de 6 números, otras cosas. Porque es otra época, ¿verdad? Y es un cómic de Peter Begillis, como dijimos. Y el dibujante Brent Anderson, que no sucede en el universo Marvel, sino que sucede en un futuro muy cercano a la Tierra, en donde unos aliens llamados la Horda han invadido la Tierra y roban recursos naturales. No controlan toda la Tierra, tienen algunas partes dominadas y atacan desde el espacio. Y los humanos no tienen tecnología espacial, no tienen mucha cosa como los aliens, pero un científico desarrolla el procedimiento Morituri. Un procedimiento que le da superpoderes a la gente. Con dos problemas. El primero es random. Te puede tocar el poder de cambiar de color teclados de computadora. O te puede tocar superfuerza y rayos por los ojos.
Básicamente. Ya. Cualquier cosa.
Parece un superhéroe de juego de rol armado random a veces.
Sí,
de
y el otro problemita.
Literalmente uno de los protagonistas que detecta otros Morituri.
Sí.
Y devuelve ataques de energía tipo Bishop.
Sí, tiene, sí, es medio confuso el porque encima en un número te dicen que tiene ese poder, pero el anterior no te han dicho, es muy extraño, es como que sí, es como que eso es interesante también, es adentro, nadie adentro los personajes no saben tampoco qué poderes te pueden tocar y cómo.
No, los van descubriendo. Pero ¿cuál es el otro problemita del procedimiento Morituri?
Que a lo con suerte te morís en un año. Con suerte.
O en 3 días.
En el mejor de los casos es un año de morir, porque el procedimiento es incompatible con el cuerpo humano y básicamente te da gratis.
Te comes
por adentro. Si tenés, en 365 días te vas a morir. En cualquier momento, entre ese primer día y los 365 días diferentes que siguen, pero con suerte duras un año.
Lo cual hace que los personajes vayan rotando. Tipo, de los 6 personajes de la primera generación de Morituri, no te encariñes mucho. Por no te encariñes con nadie.
Por eso digo, hubiese sido, digamos, dado los 80 y toda esa onda, hubiese sido una gran idea para una línea de juguetes, porque.
¿Sabes qué? Bueno, seguro que lo hubiesen querido hacer. En esa época, Jim Shooter era el editor en jefe de Marvel y fue el que hizo la Secret Wars para vender muñequito. Pero bueno, duró 31 números, 20 o 21 de ellos escritos por Gillis, es un montón. Y nosotros no sabíamos mucho sobre ella, vos directamente ni la conocías. ¿Vos habías oído hablar de Strike Force Morituri, Carlitos?
No, es lo más mínimo.
Ni el loro. Pero tiene un seguimiento de culto, incluyendo gente que se tatúa el logo de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Mucho tiene. Vamos a rotular lo que podamos. Reseñar lo que podamos de esta serie, como para dar un pantallazo. Está entretenida, lo que vengo leyendo. Después hubo una miniserie más adelante, y eso, también en los 80, principios de los 90, y ideas de reflotarla que no han llegado a salir. Pero bueno, venimos con ese loro. Por supuesto que, en el loro, Morituri viene de Ave César.
Morituri te salutant.
Exacto, que supuestamente decían los gladiadores que la iban a quedar.
En Asterix lo dice, así que es verdad.
Claro, solo uno usa ropa de gladiador que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, es un lindo cómic de ciencia ficción, entretenido, que vale la pena explorar un poquito, porque si bien algunos sabrían que existía, está poco difundido. Bueno, Carlitos, gracias desde Alderaan, un Alderaan invernal, ¿no?
Sí, Alderaan, Hyrule, lo que sea, sí.
Hyrule. Gracias
mucho por estar. Un placer siempre, chicas. Gracias por avisar. Por invitar. Avisar. Cualquier.
Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.